Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 27 de febrero del año 2013. Bien, la última charla que vamos a tener en el mes de febrero y vamos a seguir con el ciclo que comenzamos. Comenzamos ayer sobre la falsedad del papado, del poder papal. El papado es el hombre de pecado, el papado es un poder satánico que lleva bastantes siglos en la tierra. Y vamos, estamos viendo también cómo el apóstol Pedro nunca fue el primer papa. Eso es una mentira de la Iglesia Católica Romana, la gran mentira. Esto ya lo vimos ayer cuando tuvimos la primera parte. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios, que Él dirija esta charla, esta reunión que vamos a tener. Bueno, también deciros que está Camilo aquí en la sala de charlas. Parece ser que también va a escuchar este estudio sobre el tema del papado. Así que bueno, le damos también la bienvenida a Camilo. De modo que le damos las gracias a Dios y le pedimos que Él dirija esta reunión. Gracias Padre nuestro que estás en el cielo por esta charla bíblica que vamos a tener. Te pedimos Padre que seas tú quien la dirija por medio de tu Espíritu y especialmente para que lleguen a un conocimiento de la verdad todos estos católicos paposos que han sido engañados por las mentiras de Roma, por la mentira diabólica de que Pedro fue el primer papa. Sabemos que muchos católicos paposos la van a escuchar y la están escuchando estas charlas, este ciclo. Por lo tanto, te pedimos que les abras el entendimiento para que lleguen al conocimiento de la verdad y puedan salir de las tinieblas de Roma y lleguen al conocimiento del verdadero evangelio y a la luz y a tu reino, para que al final podamos ser todos uno, como pidió tu Hijo Jesús, que todos seamos uno, como tú y tu Hijo son uno. De modo que gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de volvernos a reunir para estudiar las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como ya he dicho, la hermana Anubis es la hermana de Anita, es la primera vez que está en la sala de charlas bíblicas, así que le damos la bienvenida. El hermano Ábalos también está aquí en la sala y Anita también, pues son los que van a colaborar leyendo unos cuantos pasajes bíblicos que son importantes. Bien, pues ayer ya estuvimos dando la primera parte, hablando, pues especialmente estuvimos estudiando el pasaje de Mateo 16, 18, cuando le dijo Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estuvimos viendo quién es la roca, ¿eh? La roca no es Pedro. Falsamente la Iglesia Católica nos ha estado enseñando durante siglos que la roca es Pedro y que la Iglesia está fundada sobre Pedro. Ya estuvimos viendo que eso es mentira. La roca donde se edifica la Iglesia es solamente Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento, dijo el apóstol Pablo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿De acuerdo? Y luego hay otros 12 fundamentos que representan a los 12 apóstoles de Cristo. Y sobre esos 12 fundamentos, pues se edifica el resto del edificio que somos nosotros, es la Iglesia del Señor. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, esa es la estructura de la Iglesia, y no lo que enseña falsamente la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Bien, hoy vamos a ver en esta segunda parte cómo los llamados padres de la Iglesia, que vivieron después de los apóstoles, enseñaban que la Iglesia de Cristo está edificada sobre el Señor Jesús. Enseñaban y creían exactamente lo mismo que nosotros estamos diciendo, lo que creemos los cristianos bíblicos. Estos padres de la Iglesia, que la Iglesia Católica los considera santos, pues resulta, hermanos, que enseñaban exactamente lo mismo que estamos nosotros enseñando, lo mismo que nosotros creemos. Ellos enseñaron que la Iglesia, repito, está edificada sobre Cristo y no sobre el apóstol Pedro. Ellos enseñaron, como he dicho, que el fundamento, la roca donde se edifica la Iglesia, es Jesús. Lo que vamos a ver seguidamente, hermanos, seguro que lo ignoran la inmensa mayoría de los católicos que escuchen esta charla bíblica, este estudio. Los lacayos y los servidores del papismo han engañado a millones de personas. Les han hecho creer que los llamados padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos interpretaron el pasaje de Mateo 16, 18 de la misma manera como lo interpreta ahora la Iglesia Católica. Sin embargo, seguidamente vamos a demostrar lo falsa que es esa afirmación católica. Vamos a ver que esos llamados padres de la Iglesia, como he dicho, vivieron después de la muerte de los apóstoles, lo que enseñaron precisamente es exactamente lo mismo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos. Mirad, la creencia mayoritaria de los padres de la Iglesia, porque entre los propios padres de la Iglesia había discrepancias, unos creían una cosa, otros creían otra, bien, pues la mayoría de ellos creían exactamente lo que nosotros creemos. Ellos enseñaban que la Iglesia está edificada sobre el objeto de la confesión de Pedro, es decir, sobre el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, no sobre el apóstol Pedro. Mirad, por ejemplo, el más grande teólogo y maestro de la Iglesia Católica Romana después del apóstol Pablo se llamaba Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V. Pues bien, Agustín de Hipona enseñó bien clarito que la roca, esa Petra, como estuvimos viendo ayer, sabéis que Petra es una palabra griega que significa masa de piedra grande, esta gran roca sobre la cual se edifica la Iglesia de Cristo, pues no era Pedro, es lo que enseñaba Agustín de Hipona, sino el propio Señor Jesús. Mirad, en su comentario a la primera carta de Juan, Agustín de Hipona dijo lo siguiente. Mirad lo que dijo Agustín de Hipona, que la Iglesia Católica considera uno de los más grandes santos y uno de los mayores teólogos. Pues bien, Agustín de Hipona enseñaba lo siguiente en el siglo V. ¿Qué significan estas palabras? Edificaré mi iglesia sobre esta roca. Significan, edificaré mi iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Fijaos que no dijo que se edificaba sobre Pedro, dijo sobre la confesión de Pedro, el objeto de la confesión de Pedro, que era Jesús. Y en el tratado 124 sobre San Juan, el mismo Agustín de Hipona aclaró aún más esta afirmación anterior que acabo de leer. Dijo lo siguiente Agustín de Hipona: sobre esta roca que tú has confesado, edificaré mi iglesia, puesto que Jesucristo mismo era la roca. Bien clarito. Agustín de Hipona, el más grande teólogo de la Iglesia Católica Romana, enseñaba exactamente lo mismo que creemos y enseñamos nosotros los cristianos bíblicos. Es decir, que la Iglesia Católica Romana, hermanos, la jerarquía católica se ha apartado no solamente de la Biblia, de la palabra, sino que hasta no cree ni en los principales, en el principal teólogo católico como era Agustín de Hipona. Se han apartado también de la enseñanza de los padres de la Iglesia. Seguimos. Mira, por ejemplo, en el Sermón 13, Agustín de Hipona predicaba a sus fieles diciendo lo siguiente. Mira lo que decía también Agustín. Tú eres Pedro y sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido confesando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré, y no sobre ti. Texto, palabras de Agustín de Hipona, impresionante, porque ahí lo dijo bien clarito, que la iglesia de Cristo está edificada sobre el Señor Jesús y no sobre el apóstol Pedro, lo cual significa que la Iglesia Católica Romana pues está basada en una gigantesca mentira diabólica que se ha estado enseñando durante siglos. Como podéis ver, hasta el principal doctor teólogo de la Iglesia Católica, este Agustín de Hipona, enseñaba lo mismo que nosotros los cristianos bíblicos enseñamos. Otro más, otro llamado padre de la Iglesia, llamado San Hilario de Poitiers. Pues bien, este señor, en el segundo libro sobre la Trinidad, dijo lo siguiente, mirad, la roca, piedra, es la bendita y sola roca de la fe confesada por la boca de Pedro. Como podéis ver, Hilario de Poitiers tampoco dijo que Pedro fuera la roca sobre la cual se edifica la iglesia, sino que era la confesión del apóstol Pedro de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Otro más, otro padre de la iglesia de los primeros siglos llamado San Juan Crisóstomo. Pues bien, San Juan Crisóstomo en su homilía número 55 sobre el Evangelio de Mateo escribió lo siguiente, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, sigue diciendo San Juan Crisóstomo, ¿cuál fue la confesión de Pedro? El aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Como podéis ver, hermanos, San Juan Crisóstomo también enseñaba que la roca sobre la cual es edificada la iglesia no era el apóstol Pedro, sino el objeto de la confesión de Pedro, es decir, el propio Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. Otro más, mirad, San Ambrosio de Milán, en su comentario al segundo capítulo de la Carta a los Efesios, pues también San Braulio de Seleucia y los padres del Concilio de Calcedonia enseñaban exactamente la misma doctrina, la misma doctrina que enseñó Crisóstomo, que enseñó también Agustín de Hipona, que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es el Señor Jesús o la fe confesada por el apóstol Pedro. Es decir, de que Cristo es el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente y el Mesías. Ciertamente el apóstol Pedro es mencionado, como todos sabemos, el primero en las listas de los apóstoles. Siempre es mencionado el primero en los evangelios. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro es mencionado el primero? ¿Porque acaso fue el primer papote? ¿Fue el primer papa? De ninguna manera. Sencillamente Pedro es mencionado el primero en la lista de los apóstoles porque Pedro era el portavoz y el líder de los 12 apóstoles, pero no el papa de la iglesia. Por eso es que al apóstol Pedro jamás se le llamó el Santo Padre, jamás se le llamó papa, jamás se le llamó el vicario de Cristo, jamás se le llamó el sumo pontífice. Porque Pedro sencillamente jamás, jamás, jamás fue el primer papa. Esa es la gran mentira inventada por la Iglesia de Roma, la cual, por cierto, le queda muy poco tiempo de existencia porque muy pronto el Vaticano y la Iglesia Católica Romana será totalmente destruida. Como dijimos el otro día, toda ella, este edificio podrido que es la Iglesia Católica, pues está basado en una gran mentira diabólica, en un gran fraude, y por lo tanto, al estar basado en un cimiento absolutamente podrido, será totalmente derribada, será totalmente destruida esta iglesia de Satanás en la tierra, como es la Iglesia Católica Romana. Los cristianos bíblicos, hermanos, siempre han reconocido y reconocemos el primado o preeminencia del apóstol Pedro sobre el resto de los apóstoles. Por supuesto que nosotros creemos eso. Así lo enseña la Biblia, el Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa. Por eso es que no vais a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llame el Santo Padre, se le llame el Papa, se le llame el Vicario de Cristo, se le llame el Sumo Pontífice. Sencillamente porque Pedro jamás fue papote. Solo un vulgar embustero e ignorante de las Sagradas Escrituras puede enseñar que el apóstol Pedro fue el primer papa. Por consiguiente, está bien clarito la definición que dan los eruditos en griego. Petros, ya estuvimos viendo el otro día, es una palabra griega que significa un trozo pequeño de piedra, Petros. Sin embargo, Petra significa una masa de roca grande, es una piedra grande. La iglesia de Cristo, como dijo Jesús, está edificada sobre la roca, sobre la Petra, no sobre Petro, no sobre Pedro, sino sobre esta gran masa de roca que representa a Jesús. Luego hay otra palabrita en griego que es litos y es una palabra griega genérica para indicar tanto piedras pequeñas como piedras grandes. Es litos. Ciertamente el Señor Jesús utilizó la palabra aramea kefas. Kefas, que significa piedra, como ya vimos, para referirse a Pedro, sabéis que le cambió el nombre a Simón y le puso por nombre Kefas. Le puso por nombre Kefas, que significa piedra, y que luego al traducirse al griego se tradució como Petros, que significa piedra pequeña. Así es como lo tradujeron pues los eruditos cuando tradujeron el Evangelio de Mateo, que originalmente fue escrito en hebreo, como sabéis, se tradujo al griego, pues se tradujo por Petros, que significa piedra pequeña. Para diferenciarla de la palabra griega Petra, que significa masa de roca grande. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre esta Petra edificaría su iglesia, no se estaba refiriendo al apóstol Pedro, sino que Jesús se estaba refiriendo a él mismo. Porque como ya vimos el otro día, la Biblia dice bien claro que Jesús es la roca. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así lo vimos en 1 Corintios capítulo 3, lo dijo el apóstol Pablo. Pedro es sencillamente, Petros es una piedra pequeña, era la primera piedra del edificio, una piedra pequeña, pero no es la roca, no es el fundamento de la iglesia. ¿Cómo la iglesia de Dios, hermanos, el edificio de Dios, va a estar construida, edificada sobre una piedra pequeñita, como era el apóstol Pedro, Petros? Pues es absolutamente imposible, es ridículo. La iglesia de Dios está construida solamente sobre la gran masa de roca, sobre esa Petra, esa roca grande de fundamento, la cual representa al Señor Jesús. Ya lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11. Repito el pasaje porque es fundamental. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si el apóstol Pedro hubiera sido el fundamento de la iglesia, pues el apóstol Pablo hubiera escrito, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el apóstol Pedro. Es lo que hubiera escrito Pablo si lo hubiera sido un embustero paposo, si lo hubiera sido un católico, y hubiera enseñado lo mismo que enseña ahora esta gran ramera, que es la iglesia católica romana. Hermanos, el apóstol Pablo no dijo que somos edificados sobre el fundamento del apóstol Pedro, sino que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Como vimos ayer, pues en este pasaje tan importante que vamos a volver a leer, que es en Efesios 2:20, donde se dice bien clarito que estamos edificados sobre estos apóstoles, pero siendo la principal piedra angular, la roca del ángulo, la roca, la piedra angular, el Señor Jesús. El texto se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 20. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer este texto.
Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
Gracias, hermano. Fijaos que le llama apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los 12 apóstoles, también eran profetas de Dios. Ellos hablaban de parte de Dios. Y por eso dice apóstoles y profetas. No se está refiriendo a dos tipos de personas diferentes, se está refiriendo a los mismos, es decir, a los 12 apóstoles, los cuales también eran profetas de Dios. Pablo evidentemente nunca dijo que la iglesia está edificada sobre Pedro. Lo que él dijo es que el fundamento de la iglesia son los apóstoles, en plural, incluido evidentemente el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles. La iglesia está edificada sobre los 12, pero no sobre el apóstol Pedro únicamente, como enseña falsamente la iglesia católica romana. Pedro, pues, era simplemente uno de los 12 fundamentos de la iglesia, y Jesús, no Pedro, sino Jesús es la petra, es la roca en la cual descansa todo el edificio de Dios que es su iglesia. Pero no solo Jesucristo es la roca o piedra angular de la iglesia, sino que también es la roca de fundamento. Esto lo estuvimos viendo en la última charla, como Jesús también es la roca de fundamento además de ser la piedra angular. Ya estuvimos, puse el ejemplo de un edificio en forma de pirámide, donde en la cúspide de la pirámide, en la punta, pues hay una piedra angular que representa a Jesús. Y la gran base de roca donde se edifica toda la gran pirámide, que es el edificio de Dios, pues esa gran roca también representa a Jesús. Por lo tanto, Jesús es el fundamento de la iglesia y también es la piedra angular. No tenemos que confundir los dos términos. Una cosa es el fundamento y otra cosa es la piedra angular. Son dos cosas diferentes. La piedra angular es la que está en la cúspide del edificio y nos habla de que Jesús es el jefe de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Es quien manda sobre la iglesia, por eso es que está en la cúspide, es la piedra del ángulo. Esta hermosísima enseñanza bíblica pues está reflejada en el Apocalipsis, ¿por medio de qué? Pues por medio, fijaos, de la estructura de la nueva Jerusalén celestial, que es la iglesia de Dios. Fijaos que en este pasaje del Apocalipsis leemos que el muro que rodea esa nueva Jerusalén celestial tiene ¿qué? Dice que tiene 12 fundamentos. ¿Y qué representan esos 12 fundamentos? Pues representan los nombres de los 12 apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a leer el pasaje. Pido a Anita que nos leas en Apocalipsis capítulo 21, verso 14, Apocalipsis 21, 14.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Gracias, Chatina. Fijaos cómo habla de 12 cimientos, 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles del Cordero. ¿Os acordáis también del otro pasaje de Efesios? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Pues en el Apocalipsis enseña lo mismo. Esos 12 fundamentos representan a los apóstoles. Son 12, no es solo uno. No es solo el apóstol Pedro, son los 12. Si el apóstol Pedro fuera el fundamento, la roca donde se edifica la iglesia, como enseña la gran ramera romana, entonces ese pasaje del Apocalipsis que acaba de leer Anita diría que dicho muro de la nueva Jerusalén celestial tiene un solo fundamento, que es Pedro. Pero resulta que eso no es lo que dice ese pasaje del Apocalipsis. Lo que dice es que el muro de la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles de Cristo, lo cual está en total armonía con ese pasaje que hemos leído antes, de Efesios capítulo 2, versos 20 al 22, donde se dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y no sobre el fundamento del apóstol Pedro. Por lo tanto, ya veis, aquí pues nos dirigimos a los paposos, a los católicos. Esa doctrina de ellos, esa doctrina vuestra, católicos romanos, de que el apóstol Pedro era el primer papa, como enseñáis vosotros, y el fundamento de la iglesia, es solamente una monstruosa mentira. Os han engañado. Es una aberración doctrinal. Enseñado durante siglos por los falsos maestros, los falsos jerarcas de vuestra iglesia, sin absolutamente ninguna base ni fundamento bíblico. Nunca el apóstol Pedro fue llamado papa, repito, nunca fue llamado el sumo pontífice, nunca fue llamado el vicario de Cristo, ni tampoco fue llamado el santo padre. No llevó el apóstol Pedro jamás ninguna corona, como han llevado durante siglos los papotes. El apóstol Pedro jamás ejerció ningún tipo de gobierno monárquico y dictatorial sobre el resto de los cristianos del Imperio Romano. Enseñar que el apóstol Pedro fue el primer papa, como dicen estos líderes, estos jerarcas embusteros de la Iglesia Católica, es una de las mayores mentiras asquerosas que los tipos más embusteros se puedan inventar. Y en esa espantosa mentira del diablo es donde se basa, fijaos, toda la estructura jerárquica de la Iglesia Católica Romana. Y ya sabéis, esto lo hemos dicho muchas veces, si el fundamento donde se edifica el edificio es falso, está podrido, entonces todo el edificio se derrumbará. Quedará completamente destruido tal como predice la Escritura, el libro del Apocalipsis, cuando se habla de la destrucción de la gran ramera, de sus hijas rameras, una destrucción de la Iglesia Católica y del Vaticano, que cada vez se ve mucho, mucho, mucho más cerca. Si ya leéis las noticias. Solamente un hijo del diablo, solamente un embustero puede enseñar esa patraña de que el apóstol Pedro es el fundamento de la Iglesia. Es una monstruosidad, es una herejía de proporciones titánicas, porque la Iglesia de Dios no está edificada sobre ningún hombre falible como lo era el apóstol Pedro, sino solamente sobre el Hijo de Dios, la roca fundamento de la Iglesia. Por eso es que cuando, fijaos en Mateo 16:18, leemos que Jesucristo le dijo a Pedro que sobre esta roca, sobre esta petra, masa de roca grande, edificaría su iglesia, se estaba refiriendo a la confesión de Pedro, a la que fue dada previamente. ¿Y dicha confesión de Pedro cuál era? Pues era que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es entonces cuando Jesús le promete a Pedro que sobre esa roca, sobre el objeto de la confesión de Pedro, que era Jesús, edificaría su iglesia, la construiría. O dicho en otras palabras, la verdadera Iglesia de Dios no está edificada sobre este hombre falible, que era Pedro, sino sobre la verdad fundamental confesada por Pedro, y que consiste en confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Mesías de Israel, el unigénito Hijo de Dios. Pero decir que el fundamento de la Iglesia era Pedro es una perversión diabólica de las palabras de Jesús. Bien, pues seguidamente voy a demostrar cómo el apóstol Pedro jamás fue papa ni ejerció ningún tipo de poder papal sobre el resto de los cristianos del primer siglo. Mirad, el apóstol Pablo, por ejemplo, todos sabéis que el apóstol Pablo reprendió a Pedro. Le reprendió. El apóstol Pablo impuso su autoridad sobre Pedro, lo cual demuestra evidentemente que el apóstol Pedro ni era el jefe de la iglesia, no ejercía ningún tipo de papado, y esto lo relató el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Vamos a leer este importantísimo pasaje de cómo el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. En Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Le pido al hermano Ábalos si nos puede leer Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Gracias, hermano Ábalos. Mira bien, este pasaje, en este texto que acaba de leer el hermano, vemos cómo Pablo resistió y reprendió duramente al apóstol Pedro. Ahora bien, el apóstol Pablo jamás habría resistido y reprendido al apóstol Pedro si Pedro hubiera sido el sumo pontífice de la iglesia, el papa de la iglesia. Hoy, por ejemplo, hoy en día, sería absolutamente impensable que un obispo de alguna iglesia católica reprendiera y resistiera cara a cara al papote de Roma, porque sencillamente los obispos católicos enseñan que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, lo cual es totalmente mentira, ¿eh? Porque Jesús jamás habló de ninguno de los sucesores, ningún sucesor de Pedro. Eso fue un invento de la Iglesia Católica. Pedro jamás tuvo sucesores. Por lo tanto, ese incidente del apóstol Pablo con Pedro demuestra de forma clarita y de forma irrefutable que Pedro jamás fue papa de la Iglesia, jamás fue el primer papa, ni Pedro tampoco tenía la autoridad suprema sobre el resto de la Iglesia de Cristo. Enseñar que Pedro fue el primer papa es una espantosa mentira del diablo. En segundo lugar, el apóstol Pedro no era el papa de la Iglesia porque, fijaos que en el primer concilio de Jerusalén, mencionado ahí en Hechos capítulo 15, ¿quién era el que presidía el concilio de Jerusalén? ¿Era el supuesto primer papa de la Iglesia? ¿Era Pedro? Pues no. Era Jacobo. Era Jacobo. Si el apóstol Pedro hubiera sido el primer papote de la Iglesia, entonces tendría que haber sido Pedro, el supuesto papa, quien presidiera ese concilio de Jerusalén. Y además, tengamos presente que Pedro estaba presente en ese concilio de Jerusalén, mencionado en Hechos capítulo 15. Por lo tanto, Pedro ni era la cabeza de la Iglesia, ni fue el primer papa de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana, repito, está mintiendo desde hace siglos descaradamente, cuando enseña que Pedro fue el primer papa. En tercer lugar, el apóstol Pedro jamás, fijaos, jamás se consideró superior al resto de los pastores, al resto de los ancianos de las iglesias. El apóstol Pedro jamás se enseñoreó de la Iglesia de Cristo para gobernarla como si fuera un rey, un monarca dictatorial y absolutista. Vamos a comprobar esto en unas palabras del propio apóstol Pedro y que destrozan absolutamente la doctrina católica, que destrozan esa mentira de que Pedro fue el primer papa. Son palabras que fueron escritas, repito, por el propio apóstol Pedro. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5, y voy a leer de los versos 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4, que dicen así. Está escribiendo Pedro al resto de los ancianos, es decir, al resto de los pastores de otras iglesias, y Pedro dijo lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Jesucristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y fijaos lo que dice ahora Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no, y atención, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesús, evidentemente, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como podéis ver, estas palabras de Pedro son diametralmente lo opuesto al poder papal, a ese poder monárquico papal. En estas palabras de Pedro leemos que él escribió pues, a otros pastores de iglesias, y en estas palabras no mostró ni un ápice de supremacía arrogante papal sobre otros obispos, sino que Pedro se describió a sí mismo como un igual, como un igual entre los demás ancianos o pastores de las iglesias. Pero nunca, nunca Pedro se identificó como un monarca arrogante y dictatorial, tal como son los papas de la Iglesia Católica Romana. Si leemos esas palabras de Pedro, vemos como él dijo a los otros ancianos o pastores de la iglesia que apacentaran o que cuidaran del rebaño de Dios, de la grey, del rebaño. No como teniendo señorío sobre ellos, es decir, no como teniendo gobierno sobre el resto de los cristianos, sino siendo ejemplos de la grey. Si Pedro hubiera sido el primer papote de la iglesia, como enseña la Gran Ramera, entonces Pedro jamás, evidentemente, habría escrito esas palabras, ya que el poder papal dice que el apóstol Pedro tiene el gobierno, tenía el gobierno sobre el señorío, tenía el señorío sobre el resto de los cristianos. Y respecto a eso de ser ejemplos de la Grey, dar ejemplo, fijaos bien que el poder papal, este poder satánico, diabólico, que ha traído tanta maldad al mundo, es el hombre de pecado mencionado en la Biblia, en lugar de dar ejemplo de piedad y humildad entre los cristianos, pues lo que ha mostrado durante siglos es la mayor impiedad y ejemplo de maldad de toda la historia. Porque cualquiera de vosotros que conozca un poquito la historia de la Iglesia Católica, la historia de los papotes, de los papas especialmente, os vais a dar cuenta del nefasto ejemplo que ellos, que los papotes, siempre han dado al resto de la cristiandad. Donde han existido papotes asesinos, pero asesinos de verdad, ladrones, estafadores, arrogantes, idólatras, fornicarios, maricones, embusteros, blasfemos, etcétera, etcétera. Y esa es la característica principal del poder papal. Por lo tanto, la doctrina paposa de que Pedro fue el primer papa es una mentira tan grande y diabólica que solamente alguien completamente cegado y engañado por Satanás se la puede creer. Mirad, en cuarto lugar, los apóstoles, fijaos que enviaron al apóstol Pedro. Le enviaban a los apóstoles le enviaban a Pedro. Le enviaban en misiones evangelísticas. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 8, verso 14, leemos lo siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, atención, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles enviando al supuesto papa en misiones evangelísticas. Si el apóstol Pedro hubiera sido el jefe de la iglesia, el primer papa, como enseña Roma, entonces hubiera sido Pedro quien habría ordenado al resto de los apóstoles para que fueran a Samaria. Sin embargo, fijaos que lo que ocurrió es que fueron los apóstoles de Jerusalén quienes enviaron al apóstol Pedro a esa misión evangelizadora. Esto es tremendamente significativo, lo cual demuestra que el apóstol Pedro ni era el jefe de los apóstoles, no era ningún tipo de papote, no tenía autoridad monárquica sobre absolutamente nadie, sino que Pedro era uno más entre los apóstoles y ancianos de las iglesias. ¿Os imagináis vosotros, por ejemplo, a un obispo actual de la Iglesia Católica ordenando al papote actual de Roma, a Benedicto XVI, que ya pues hoy mañana ya se da de baja, mañana se larga del papado y ya dentro de poquitos días van a elegir al último, al nuevo papote? Pues ¿os imagináis vosotros a un obispo ordenando al papote de Roma, a Benedicto XVI, para que fuera un viaje misionero? ¡Ridículo! Absolutamente imposible. Son los papas quienes mandan y los obispos quienes obedecen al papa. Por lo tanto, esto demuestra una vez más que el apóstol Pedro jamás fue el primer papote de la Iglesia Católica, ni el jefe o cabeza de la Iglesia. Simplemente Pedro era un anciano o pastor más, dentro de las iglesias de Dios. Los falsos maestros católicos, estos falsos teólogos, por lo tanto, están mintiendo descaradamente. Mintiendo cuando engañan, cuando dicen al mundo, diciendo que Pedro fue el primer papa. El catolicismo romano, repito, está edificado completamente sobre una monstruosa mentira que se lleva repitiendo desde hace muchos siglos. Y en quinto lugar, los apóstoles jamás creyeron que el apóstol Pedro fuera el jefe de los apóstoles y el papa de la iglesia. Jamás lo creyeron, eso no, jamás lo creyó ningún apóstol. Por ejemplo, en cierta ocasión los apóstoles comenzaron a discutir entre ellos. Comenzaron a discutir sobre cuál de ellos sería el mayor o principal dentro del reino de Dios. Vamos a leer este interesante texto. Hermano Ábalos, pido que nos leas en Lucas, capítulo 9, verso 46. Y luego los versos 22 al 24. Primero Lucas 9, 46 y luego del 22 al 24. Fijaos lo que ocurrió en ese momento.
Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Como podéis ver, hubo una disputa. Fijaos que esta disputa, esta discusión sucedió precisamente después del suceso que aparece en Mateo 16-18, ¿vale? Cuando Pedro hizo esa confesión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Jesús le respondió, tú eres, te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por después de esto es cuando tuvieron entre los apóstoles esta tremenda discusión de cuál sería el mayor, el principal en el reino de Dios. Pues bien, si el apóstol Pedro hubiera sido el jefe de la iglesia, hubiera sido la roca donde se edifica la iglesia, el primer papa de la iglesia católica, el jefe de los apóstoles, entonces Jesús, fijaos, habría dicho a esos apóstoles que estaban discutiendo sobre cuál era el mayor entre ellos, cuál sería el mayor en el reino de Dios, pues Jesús hubiera dicho que a Pedro lo estableció como el jefe de la iglesia, como la cabeza de la iglesia. Sin embargo, Jesús no dijo ni una sola palabra sobre Pedro. Jesús nunca dijo que Pedro fuera el jefe, fuera el mayor entre los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles jamás, nunca, interpretaron el pasaje de Mateo 16-18 de la forma perversa y falsa como lo interpretan los católicos, ya que esos apóstoles jamás creyeron que el apóstol Pedro fuera el jefe de los apóstoles, ni mucho menos el jefe de la iglesia, el papa de la iglesia. Por consiguiente, y ya con esto terminamos la segunda parte de este ciclo, el fundamento donde la Iglesia Católica Romana está edificada, toda su estructura doctrinal y jerárquica y de poder absoluto, es una total mentira, ya que ni Pedro fue el primer papa, ni los papas son los sucesores del apóstol Pedro, sino que son solamente unos impostores que se apoderaron hace muchos siglos del gobierno de la Iglesia Católica Romana. Y esto lo vamos a ver especialmente en la próxima charla, en la tercera parte, cuando hablemos de la llamada y tan cacareada sucesión apostólica, donde la gran ramera pretende basar pues esta sucesión. Dicen ellos que los obispos de Roma son los sucesores del apóstol Pedro. Vamos a hablar de esta lista, llamada lista de los papas, o sucesión apostólica, como todo ello está basado en un gigantesco fraude. Esto lo veremos en la tercera parte de este ciclo. Bien, pues aquí terminamos la segunda parte. Si ya queréis aportar algo, hermanos, queréis hacer preguntas, comentarios, o hablar de cualquier cosa, pues adelante. Sí, adelante, el hermano Leo ha pedido palabra. Adelante, Leo.
¿Qué tal? Gracias y paz a todos. Quería, hermano Tito, si... no, me podría contar y contarnos a todos, para que quede grabado y que quede para que la gente lo escuche, si usted sabe cómo es, o alguien, alguno de los hermanos, el verdadero origen de la Iglesia Católica, que evidentemente no es cuando Jesús le dice a Pedro que edificaría la iglesia sobre la confesión que hace Pedro, ¿no?
Gracias, hermano Leo. Bien, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es hacer una clara diferencia entre lo que es la llamada Iglesia Católica. Sabéis que la Iglesia de Cristo es católica. Para el que no lo sepa, la palabra católico significa universal. La Iglesia de Cristo está formada por gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, es una iglesia universal. Católico, que es lo que significa eso, significa universal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que diferenciar entre lo que es la Iglesia de Cristo, que es universal, es católica, y la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana nace con un proceso, es un proceso de apostasía, pues nace especialmente pues en el siglo IV, cuando se une al poder imperial romano. Sabéis la historia, el que haya leído un poquito de historia, como el emperador Constantino, pues en el año, aproximadamente en el año 310, pues tuvo una supuesta visión donde un emblema apareció en el cielo, el ávaro, y unas palabras supuestamente que decían: con este signo vencerás. Entonces el emperador Constantino se encomendó a Cristo, se supone, dicen ellos, y después aparentemente se hizo cristiano. Dicen que se convirtió, lo cual es mentira, porque el emperador Constantino jamás se convirtió, él siguió siendo un asesino hasta el final de sus días. Pero bueno, aparentemente se convirtió y empezó a regalar a los cristianos pues muchas cosas. Entonces legalizó, terminaron las persecuciones contra los cristianos, las persecuciones romanas, a los obispos, a los pastores, a los obispos de las iglesias cristianas, católicas, pues el emperador romano les empezó a halagar, les empezó a entregar edificios, les entregó dinero, en definitiva les comenzó a comprar. Y es entonces cuando los jerarcas de la iglesia católica, especialmente el obispo de Roma, pues se unen al poder imperial romano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al convertirse el emperador romano, supuestamente convertirse, y él y su familia, pues miles y miles y millones de ciudadanos del Imperio Romano que eran paganos y que jamás se convirtieron, pues entraron en la iglesia, se hicieron aparentemente cristianos, sin tener una convicción personal, sin haberse realmente arrepentido, sin tener convicciones doctrinales bíblicas ni sanas, pues entraron en la iglesia solamente como el emperador se había hecho aparentemente cristiano, pues ellos se hacían cristianos. Y empezaron a entrar en la iglesia pues montones de doctrinas falsas, comienza la iglesia realmente a corromperse, ¿no? A corromperse con el poder, con el dinero. Y es en ese momento así cuando nace la iglesia católica romana. Luego desaparece el imperio romano, cae el último de los emperadores de Roma. ¿Y quién ocupó el lugar de los emperadores? ¿Quién ocupó en Roma el lugar de los emperadores? Pues el obispo de Roma. El obispo de Roma comienza a llamarse el sumo pontífice, Pontifex Maximus. Se arroga ese título pagano que llevaban antes los emperadores romanos. Y entonces, pues, se comienza a ocupar el lugar del emperador de Roma. Y es ahí cuando se instala el hombre de pecado, se instala en el templo de Dios, como ya lo profetizó el apóstol Pablo, que ese hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, es decir, por un ser poderoso. Y así es como nace, repito, la Iglesia Católica Romana y es como nace el poder papal. El poder papal, pues es una especie de Judas Iscariote, un traidor que se instala en el templo de Dios, se instala en la iglesia. De la misma forma que Judas era un traidor disfrazado de discípulo de Cristo, era un falso apóstol, un emisario de Satanás, por de igual manera el papado, pues es un emisario de Satanás disfrazado de apóstol de Cristo. Por eso fijaos bien que Jesús llamó a Judas el hijo de perdición, es un título que le dio Jesús a Judas. Y como el apóstol Pablo llamó al hombre de pecado, le llamó, pues le llamó también el hijo de perdición. Exactamente el mismo título que Jesús aplicó a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque este hombre de pecado que se instalaría en la iglesia tendría las mismas características que tenía Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Pues Judas Iscariote era un falso apóstol, era un avaro, porque él robaba de la bolsa, sustraía de la bolsa de dinero, como dice la Biblia. Y eso es precisamente lo que han hecho los papotes, el poder papal a lo largo de los siglos. Han sido falsos apóstoles, son falsos apóstoles. Sabéis que el papote, los papas se consideran apóstoles de Cristo. Son ladrones, son avaros, han estado robando al pueblo durante cientos y cientos de años el poder papal. Y hay una semejanza tremenda con Judas Iscariote. Por eso es que a ambos se le llama el hijo de perdición, se les da el mismo título. Pues bueno, en definitiva, así es como nace realmente la Iglesia Católica Romana. Y así es como el obispo de Roma, el poder papal, se instala como un poder monárquico, dictatorial, sobre el resto de la cristiandad. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Solo quisiera agregar unos datos. Efectivamente, lo que has expuesto, pues es históricamente hablando, pues efectivamente así lo declara la historia. Solo quisiera agregar unos datos más. Cuando mencionaste la corrupción que entra en la iglesia cuando Constantino, pues declara que la iglesia o esa, como la habían denominado, cristiana, dejaría de ser perseguida. Entonces, al entrar la corrupción, y este es un dato bien importante porque eso se sigue dando en el presente, los edificios, los templos, cuando la iglesia cristiana toma ya cierto poder, apoyada por el emperador de turno, que le otorgó ciertos privilegios, deja de ser perseguida y al mismo tiempo se convierte en perseguidora de aquellos individuos o que eran los que tenían control en su momento, paganos, que adoraban otros dioses. Y estos individuos al verse perseguidos, porque no solamente eran perseguidos, sino que la iglesia como que aplicó lo mismo que le aplicaron a ella cuando era perseguida, entonces algunos de ellos fueron muertos. He ahí donde estaba el elemento por qué muchos se metieron o se introdujeron en el cristianismo, porque aparte de eso, pues vieron que muchos miembros de la iglesia cristiana adquirieron posiciones dentro del imperio romano, y al ver esto, pues se metieron sin tener ninguna convicción, como tú lo dijiste, no tenían ningún interés en venir a creer en Cristo Jesús, pero por conveniencia se metieron. Aparte de eso, como dije anteriormente, los edificios, los templos que antes usaban para adorar a los dioses paganos, la misma iglesia los retomó, los tomó para dedicarlos ahí a hacer sus reuniones supuestamente para adorar a Dios. Ahora, aquí cabe la pregunta, ¿cómo es que la iglesia le venía a ofrecer un lugar de esos paganos a Dios para que ahí se le adorara, se le hicieran cultos o como se le llame, cuando eso había sido un lugar de inmoralidad, y no solo inmoralidad, sino muchas cosas más? Y luego, esta es la parte que yo creo que también la historia lo tiene guardado, es que ya cuando el Imperio Romano se divide, uno queda en Roma y el otro se va para Constantinopla, entonces ahí viene la decadencia no solo del Imperio Romano, sino que también la iglesia se divide, puesto que un obispo se queda en Roma y el otro se va para Constantinopla también. Y al haber esta división, ahí es cuando, hasta este momento, la iglesia cristiana no había sido declarada como tal oficialmente, pero sí tenía el apoyo del Imperio Romano. Pero es Teodosio, ya cuando el imperio se había fragmentado, que ya en Roma no había un emperador, sino habían tres. Entonces, ahí es cuando viene ya la firma, el sello, declarando a la iglesia cristiana, católica y romana como la nueva religión. Dos emperadores de turno que estaban en ese momento. Y en el edicto que ellos firmaron, pues ahí dice las condiciones y las reglas que todo miembro de la nueva religión tenía que seguir. El que no siguiera esas reglas, pues lo consideraban que era un loco, que era un antisocial, y entonces tenía el castigo, decía ellos, el edicto decía de que no solo iba a tener el castigo del cielo, de Dios, sino que también el castigo de las leyes de aquel momento, o sea, las leyes del Imperio Romano y al mismo tiempo de la Iglesia. Y hay que poner esto también en perspectiva también de que la iglesia, o más bien dicho, el imperio papal, pues tomó el modelo del gobierno del imperio romano para establecer su modelo de gobierno. Como tenía una cabeza nada más, que era el emperador, pues el papa se vino a poner como que era la cabeza de la iglesia. Y luego vinieron los de abajo, los cardenales, los obispos y bueno, todo lo que hoy tiene la estructura gubernamental de la iglesia romana. más o menos, pues, brevemente se puede resumir de cómo es que este imperio romano, de lo que hoy es el Vaticano, pues surgió y lo que hoy se tiene en vigencia. Paso palabra.
Gracias, gracias por el aporte, hermano Ábalos. Así es, la Iglesia cogió esos templos paganos, los destruyó o los convirtió en templos católicos. Esos dioses los cambiaron de nombre, esas imágenes, en muchos casos esos dioses paganos, esos dioses falsos, pues les pusieron nombres, nombres de supuestos santos cristianos o nombres de vírgenes, la virgen de tal, la virgen de cual, pues eran sencillamente dioses del paganismo, dioses que adoraban en el Imperio Romano. Y lo que hizo la Iglesia Católica, el romanismo, pues es hacer una mezcla, un híbrido sincretista, es una iglesia sincretista para unir el paganismo con el catolicismo. Y por eso es que muy fácilmente los paganos se hicieron católicos, porque claro, se dieron cuenta que iban a seguir adorando a los mismos dioses que adoraban antes, pero ahora con diferentes nombres, con supuestos nombres cristianos. Por eso es que miles y miles de paganos se hicieron católicos. Muy astutamente la jerarquía católica pues hizo eso con los templos paganos. Cogió esas imágenes, esos dioses, y los transformó, por arte de vivir lo que los transformó en santos cristianos, entre comillas. Bien, había pedido palabra también el hermano Stilio y después el hermano Cristiani. Adelante, hermano Stilio.
Hermano, simplemente quería averiguar qué tanto sabía usted respecto a ciertos pues símbolos de la Iglesia Católica. Yo sé que, como usted ha explicado en el pasado, producto del sincretismo aplicado por la Iglesia Católica, es que muchas cosas ocurrieron, se adhirieron a las doctrinas y al culto que ellos practican, santos y vírgenes que no eran otra cosa más que dioses o diosas de otras culturas. Pero ¿qué tanto sabemos acerca de, por ejemplo, ese gorro, no la tiara la triple corona, sino que ese gorro como con boca de que simula la boca de un pez abierta, que he escuchado decir que viene desde Babilonia, que se ponen los curas cuando van a oficiar misa, o qué decir el origen de la hostia, que según tengo entendido, no sé si será cierto, que era era parte del culto de Amón-Ra en Egipto, donde a los feligreses se les daba una hostia en representación del dios Sol. ¿Qué decir del cono de pino, que he escuchado decir también forma parte del bastón que utiliza el Papa, ¿verdad? Y los colores que utilizan ellos en sus atuendos, que el púrpura, el blanco. ¿Qué sabe usted si es cierto esto, que son derivados, son productos, derivaciones incorporadas de otras religiones? Pablo, palabra.
Pues sí, hermano Stilio, eso es absolutamente cierto. Esto aquí lo explica muy bien. ¿Sabéis quién es? Es, por ejemplo, en Ralph Waldron, el que escribió el libro de las grandes profecías de la Biblia, y también ese estudio tan bueno sobre la profecía de las 70 semanas, pues bueno, este evangelista de Estados Unidos llamado Ralph Waldron tiene otro libro que se llama Babilonia, misterio religioso, y lo explica muy bien. Habla de esto que acabas de decir, todas estas cosas fueron tomadas del paganismo, especialmente de Babilonia, el gorrito es en forma de cabeza de boca de pez, y muchísimas cosas más fueron tomadas, esas vestimentas, del paganismo babilónico. Por eso es que en el Apocalipsis, ¿cómo se identifica la Iglesia Católica Romana? Babilonia la Grande, esta gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque la Iglesia de Roma, Católica Romana, es la heredera de esa antigua religión de Babilonia. Hay muchas cosas que tiene la Iglesia Católica, pues están tomadas de Babilonia. Lo que hizo pues esta iglesia apóstata es una mezcla sincretista, fue una unión entre el paganismo y el catolicismo, pues nace la Iglesia Católica Romana. Entonces yo os recomiendo que leáis, que busquéis este libro de Ralph Waldron, Las grandes profecías de la Biblia. Creo que también se podrá bajar de internet, si lo buscáis en internet, pues incluso lo podréis bajar, descargar. Las grandes profecías, perdón, Babilonia, misterio religioso, de Ralph Waldron. Babilonia, misterio religioso. Es uno de los libros que hay donde lo explica muy bien, ¿no? Ralph Waldron. Bueno, por ahí dicen que luego Ralph Waldron pues se apartó de lo que enseñaba antes y que, bueno, algunas cosas las cambió, y efectivamente luego escribió otro libro pues cambiando algunas cositas, pero en lo esencial él sigue, Ralph Waldron sigue enseñando lo mismo, ¿eh? Que la Iglesia Católica es una iglesia falsa y que muchas de las cosas que tiene y que enseña, pues son tomadas del paganismo babilónico, de la iglesia de esta religión falsa babilónica. Por lo tanto, recomiendo ese libro de Ralph Waldrop. También había pedido palabra el hermano Cristiani. Adelante, hermano.
Sí, hola, buenas noches a todos. También lo obelisco que está en la Plaza San Pedro representa, me parece, el miembro masculino que tomado de una divinidad babilonesa o egipcia, algo así. Todo. Todo es paganismo, todo tomado. Por eso, como ha dicho tu hermano Tito, por eso se llama Babilonia. La grande será destruida en un solo día, en una sola hora. Apocalipsis 17, 18, 18. Esto. Bueno, después quiero decir, no sé si ha visto en la chat que ha pegado el versículo que había descubierto hoy, un versículo estaba un poco extraño, que parece que Dios habla como si no sabía lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, como si iba a mirar el de persona, si era verdad o no. ¿Tú me puedes decir algo de esto?
Versículo, y bueno, el Apocalipsis 18:4, también el Señor dice salir de medio de ella, pueblo mío.
No, no, yo estaba hablando de otro versículo, no sé si me
Ah.
explico bien. De Génesis, la pegatura en la chat ahí. Mira.
Sí, dice Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Me está hablando el Señor.
Sí, y otro. Quiere
Sí.
decir, este versículo me parece raro, a lo mejor lo entiendo mal, lío. Donde parece que dice que el Señor no sabía, él iba a mirar si era verdad lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, como si alguien le había dicho, pero dice, yo voy al hermano Tito para ver si es verdad o no. Este versículo parece que dice esto, que el Señor no sabía.
Sí, efectivamente. Además dice que descenderé. O sea, el propio Señor descendió. Evidentemente, quien debió descender en...
No estaba el Señor, no, ya, no estaba Yahvé, el Padre, más estaba él.
Efectivamente, fue el ángel de Yahvé quien descendió y lo vio. O sea, cuando estos tres varones aparecen a Abraham en el encinar de Manre, observar que uno de ellos era el Señor Yahvé. Era el propio Cristo, el propio Hijo de Dios en su preexistencia divina, ¿eh? No descendió el Dios Padre. Entonces descendió como un varón, tres varones, dos eran ángeles y uno lo era el propio Señor Yahvé. Y hablaron con Abraham, estuvieron con Abraham, y después los dos varones, los dos ángeles, se fueron a Sodoma a destruirla. Y Abraham se quedó hablando con Yahvé. Entonces descendió, evidentemente, y vio que todo, pues ya sabéis cómo eran esas ciudades, todas esas ciudades llenas de maricones, llenas de maldad. Y como el Señor las destruyó, ¿no?
Pero
Esa es la
digo,
historia.
como traduce los versículos, te hace engañar, porque alguien que no la piensa como así, que y a ver menor, dice que y Dios mismo no sabía lo que pasaba ahí.
Claro,
Sé
no, sencillamente,
sea
sí,
omnipotente lo tiene que saber.
ahora dice, ahora descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Él lo quería ver personalmente. Yo no creo que Dios no lo supiera, pues por supuesto que Dios conoce todo. Entonces, él quería, el Señor, pues enviando a su ángel, pues personalmente, pues observar y ver que todo esto era así, ¿no? Entonces, por eso, pues desciende el ángel de Yahvé, que se llama Yahvé,
Por eso.
evidentemente, es el Señor Yahvé, el segundo Yahvé, mejor dicho, porque ahí sabéis que hay dos Yahvés, el que está en el cielo y el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, ¿eh? Observa que desciende el Señor y lo ve esto, ¿no? Envía a esos
Pero
dos emisarios, que eran dos ángeles.
por eso, como el tema que el Yahvé y Jesús, llamamos así para distinguir, no lo sabía lo que quiero decir. Porque Jesús mismo ha dicho que ninguno en aquel, en cuanto al día, a la hora, no lo sabe, ni el Hijo, ni los ángeles del cielo, más solo el Padre. En este caso también, Jesús que iba a bajar a la tierra, ¿cómo que no lo sabía? Jesús ha ido a bajar a mirar, que no era Yahvé que ha
Ah,
bajado.
evidentemente, ahora sí te entiendo mejor, hermano.
Esto quiere
Efectivamente.
decir, me explico un poco mal
Ahora sí,
entonces.
efectivamente, hermano, efectivamente. Porque evidentemente el Dios Padre, que es todopoderoso y conoce todo, sí que lo sabía el Dios Padre. Pero aquí
Eso te quiero
está
decir.
hablando un señor, está hablando otro Dios que evidentemente lo desconocía. Y él quiso descender y descendió para ver si esto era así. Efectivamente, muy bien, muy bueno ese dato. Así es.
Esto otra prueba que Dios y Jesús no es lo mismo. Otra
Exactamente,
prueba, esto entonces.
exactamente, exactamente. O sea, este señor Yevé que descendió, físicamente descendió, quería comprobarlo por sí mismo que estaba ocurriendo todo eso, ¿eh? Entonces, lo cual demuestra que, pues que no era el Yevé supremo. O sea, hay un Yevé supremo que está en el cielo, que es el Padre Celestial, que conoce todas las cosas, y sin embargo hay otro señor Yevé que no tenía este conocimiento total que tiene el Dios Padre. Entonces era él el que bajaba, que descendía, se aparecía a los seres humanos, era este segundo Yevé. Bien, está pidiendo en la salita, está pidiendo Anita, está pidiendo palabrita. Adelante, chatina.
Sí, gracias y paz a todos los hermanos. Yo quería leerle en la versión que tengo de la nueva versión internacional, el versículo 20 y el 21 de Génesis 18, el hermano Cristianis, para que él viera la diferencia de cómo habla las traducciones, las diferentes traducciones, aunque esta versión está un poquito más cerca de los textos originales, según me he enterado. Entonces dice así, el 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Eso era todo.
Gracias,
Gracias,
Anita.
Chatina. Gracias, Chatina. Bueno,
Gracias.
Anita le dio una versión que es más, un poquito más entendible, es una versión más llana. Pero realmente, pues el pasaje da a entender eso, que él, como dije, pues el Señor quería comprobar por sí mismo que era verdad todo eso lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y da a entender que este señor Yevé, pues no tenía ese conocimiento total, por eso es que descendió, lo cual significa que no era el Yevé supremo, o sea, él no era el Señor supremo. El Señor supremo es el Padre celestial. Y entonces Jesús, este Yevé menor, era el que descendió a la tierra. Y quiso comprobarlo. Evidentemente lo comprobó por medio de los dos ángeles, porque si leéis la historia ahí en el capítulo 18 de Génesis, ¿qué es lo que dice? Que él envió a los dos ángeles, que eran sus representantes, los envió a las ciudades de estas de maricones, a Sodoma y Gomorra, a los dos ángeles. Y el señor Yevé no fue directamente a Sodoma y Gomorra. Él se quedó hablando personalmente con Abraham. Él envió a los dos ángeles y los dos ángeles, evidentemente, pues le informaron de lo que ocurría y envió el Señor, entonces envió fuego del cielo. Que por cierto, la Biblia dice que el Señor Yevé envió fuego de parte de Yevé desde los cielos. Así es lo que dice la Biblia. El Señor Yevé, repito, envía fuego de parte de Yevé. Un pasaje bíblico que dice que menciona clarísimamente a los dos dioses llamados Yevé. Y Yevé envió fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte de Yevé desde los cielos. Un señor Yevé enviando fuego de parte de Yevé. Por lo tanto, se menciona, como podéis ver, a los dos dioses llamados Yevé. Bien, creo que Cristian, estás pidiendo palabra. Adelante.
Sí, pa, gracias a la hermana Anita. Esto, la diferencia es fantástica porque se ve más ahí la diferencia entre Jesús y Yahvé, Yeshua, mejor dicho, y Yahvé, o que tiene el mismo nombre, podemos llamar Yahvé lo que menor, pero se ve perfectamente. En el Nuevo Testamento también Jesús ha dicho que él tampoco sabe si toda la cosa, porque dice, en cuanto a aquel día, a aquella hora, ninguno lo sabe, sino los ángeles del cielo, mas solo el Padre, ni el Hijo, ninguno. Esto es otro versículo antitrinitario.
Pues gracias, hermano Cristian, y gracias por el aporte. Muy bueno. Bien, hermanos, pues algún hermano quiere decir alguna cosita más. La hermana Nubis ha dicho que se tiene que ir porque ya está en un ciber y ya se le acabó el tiempo. Así que gracias por haber estado, hermana Nubis, y te invitamos a que cuando puedas, pues entres también en la sala de charlas, ¿eh? Y aquí pues podrás escuchar y cuando quieras también participar, pues puedes participar. Así que un saludo muy cordial. Y te esperamos más veces. Bien, estoy leyendo aquí en el chat. Pregunta el hermano Carlos que quiénes son los hijos de Sión. Los hijos de Sión son los israelitas. Hay hijos de Sión, hijas de Jerusalén también se le llama. Los hijos de Sión son los israelitas, el pueblo de Israel. Sí, vamos a ver, los 144.000 sellados que se mencionan en el Apocalipsis forman parte, evidentemente, de los hijos de Sión, porque son israelitas, serán israelitas, 12.000 de cada tribu de Israel. Por lo tanto, sí, serán pues hijos de Sión. Serán los primeros, las primicias. El Apocalipsis dice que los 144.000 sellados serán las primicias para Cristo, lo cual significa que serán los primeros, el primer fruto, serán los primeros que se van a convertir a Cristo. Y luego vendrán muchos más, porque si son las primicias es porque luego vendrá una gran cosecha. Va a haber muchos israelitas, dice la Biblia que al final, que después todo Israel será salvo. Por los 144.000 van a ser los primeros. El Apocalipsis, repito, dice que serán las primicias, esos 144.000.
Hermano, pero uno pensaría, ya que la iglesia del Señor Jesucristo inició en Jerusalén con los primeros 3 años y medio de evangelismo, uno llegaría a pensar que las primicias se produjeron ahí porque fueron los primeros frutos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Evidentemente, los primeros apóstoles, los primeros cristianos, eran israelitas, así es. Lo que pasa es que el Apocalipsis habla de un grupo especial de 144.000 sellados que serán escogidos. Si leemos el contexto, pues serán escogidos al final, en los últimos tiempos, serán sellados en ese tiempo, en el futuro. No está hablando de la época de los apóstoles, está hablando del futuro. Serán sellados 144.000. Las primicias serán los primeros. Los primeros israelitas de la nación de Israel, sabéis que Israel todo será salvo. Yo creo que se refiere al principio de la conversión de la nación de Israel como nación, pues serán los primeros en convertirse al Señor. Y después toda la nación de Israel serán salvos, como dijo Pablo. Y luego todo Israel será salvo. Entonces los 144.000 serán los primeros de la nación de Israel, ¿no? Así lo entiendo yo. Yo creo que se refiere a un grupo selecto que van a aparecer en los últimos tiempos, van a aparecer al final. Yo no creo que los apóstoles de Cristo formen parte de los 144.000 sellados. Es un grupo selecto que aparecerá en el futuro. Ya que si leemos el contexto, veis que esa profecía se va a cumplir en el futuro. En fin, no, tampoco es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Aquella que cada uno pues crea como quiera, ¿no? Que quiera creer que los apóstoles forman parte de los 144.000, pues no pasa absolutamente nada. O sea, no es una doctrina fundamental de la cual dependa nuestra salvación. Aquí en este punto, cada uno que crea lo que quiera, hermanos. Yo personalmente creo que los 144.000 aparecerán en el futuro, solamente. Bien, a ver, está pidiendo palabra el hermano Cristiano.
Sí, y yo también pienso que los 144.000 son del futuro, en el tiempo, porque son 12.000 para cada tribu de Israel, en el tiempo de la fin. Por supuesto, no solo testigo de Jehová, lo que dice el testigo de Jehová, que son ellos, los 144.000.
Sí, los Jehová dos
Solo se
atalayados, los Jehová dos atalayados lo que enseñan es que no es que todos ellos se consideren los 144.000, no. Ellos dicen que hay un resto de pocas personas todavía en la tierra que forman parte de los 144.000. Los testigos de Jehová en general lo que se consideran es la gran muchedumbre mencionada en el capítulo 7 del Apocalipsis. Ellos dicen que son la gran muchedumbre y que los 144.000 pues son los jefes, los superungidos. Y que en la tierra aún queda un grupito de estos 144.000 que son los jefes de la secta, los que forman parte del cuerpo gobernante, pues ellos les consideran parte de los 144.000. Pero la mayoría de los jovinos atalayados lo que se consideran son parte de la gran muchedumbre, no de los 144.000. Ellos dicen que son la gran muchedumbre que van a vivir en la tierra por siempre, como carpinteros, hortelanos. Cultivar patatas, cultivar pepinos por toda la eternidad. Eso es lo que creen la mayoría de los jovinos. Y luego los llamados ungidos, los jefes de la secta que viven ahí en Nueva York, pues son considerados los que forman parte de los 144.000. Esa es la doctrina que tienen ellos, que es
Sí,
absolutamente ridícula y es absolutamente falsa, claro.
eso lo cree, con Blancanieves y los enanos.
Exactamente, es un cuento, una fábula, ya lo predijo el apóstol. Apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Y esa es una de las tantas fábulas mentirosas que se enseñan, ¿no? Enseñar que los jefes jehovinos son superungidos, son parte de los 144.000. Esa es una de las fábulas diabólicas que, pues, que se enseñan desde hace bastantes años. Bien, está pidiendo palabra también el hermano Hostilio. Adelante, hermano.
Hermano, quiero volver a visitar volver a retomar una discusión que tuvimos en el pasado en relación a la profecía del profeta Joel. Usted pues ya nos explicó en el pasado en qué consiste. Y quiero leer la profecía y que se encuentra en Hechos capítulo 2 del 17 al 21. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo recuerdo que en la conversación que tuvimos sobre este tema, usted explicaba que esta profecía ya tuvo cumplimiento, y para ser más preciso, se cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu se derramó sobre los apóstoles y cada uno de ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Sin embargo, mire, que he estado platicando con algunas personas y me dijeron que es cierto, que esa interpretación es correcta, pero que también que la profecía es una profecía de doble cumplimiento. Porque al final habla de que el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre, algo similar que es profetizado en el libro de Apocalipsis. Entonces, por ahí sacan que es de doble cumplimiento, y donde me explicaron también, que no sé si será cierto, donde habla que sobre mis siervos y mis siervas, dice que derramaré mi espíritu. Están haciendo una alusión, me explicaron a mí que es una alusión al grupo de los 144 mil, que no va a estar conformado únicamente por varones, sino que va a ser un grupo mixto sobre quienes se va a derramar el espíritu. Paso palabra.
Gracias por el excelente aporte, hermano Stilio. Efectivamente, yo también lo creo. O sea, ¿cuándo comienzan los postreros días, en los postreros tiempos derramaré? Pues bueno, vamos a ver. Esa profecía, evidentemente, también se comienza a cumplir en el día de Pentecostés. Lo dijo el apóstol Pedro bien clarito. Por eso citó al profeta Joel. Y evidentemente, pues va a tener también un cumplimiento en el futuro. Eso no te lo niego. ¿Por qué? Porque dice que esto ocurriría, el cumplimiento de esa profecía ocurriría en los postreros tiempos. Y yo pregunto, ¿cuándo son los postreros tiempos? ¿Estamos viviendo ya los postreros tiempos? ¿Comenzaron los postreros tiempos con la venida de Cristo hace casi 2000 años? Pues sí. Y lo vamos a comprobar con un pasaje tremendamente claro. Mirad, vámonos al libro, a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a ver cuándo comenzaron los postreros días, los postreros tiempos. Ahí lo dice bien clarito en el Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, fijaos lo que dice ahora en el verso 2. En estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En los postreros días es cuando Dios nos habló por Jesús. O sea, la venida de Cristo hace casi 2000 años, dio inicio a los postreros días, a los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos desde hace casi 2000 años. Por eso es que el apóstol Pedro en Pentecostés citó esa profecía de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu, verán sueños, profetizarán, etcétera, etcétera. Porque comenzaron los postreros días en esa época, ya vivimos en los postreros días. Y en el futuro, evidentemente, pues también va a tener un cumplimiento esa profecía, efectivamente. El Señor también derramará de su espíritu en los postreros tiempos, los 144.000, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los postreros tiempos, no os dejéis engañar cuando os digan que, pues eso, que los postreros tiempos es algo que ha de venir en el futuro, que han comenzado. No, los postreros tiempos, los últimos días, los postreros tiempos comenzaron con la venida de Cristo. Lo dice bien clarito ese pasaje de Hebreos. Bien, había pedido palabra el hermano Gonzalo también.
Gracias y paz a todos los hermanos.
Gracias, paz, hermano.
Las palabras del hermano Ostillo me hizo acordar a las palabras de Jesús en Lucas 4, que estaba leyendo una profecía de Isaías y llega hasta una parte en que ya se estaba cumpliendo y después cierra el rollo del libro, como diciendo, hasta esa parte se había cumplido y lo demás que seguía era más para más adelante. Me hizo acordar a eso. Paso palabra.
Gracias, hermano Gonzalo. Efectivamente, Jesús dijo, además dijo, hoy se han cumplido estas palabras, ¿no? En ese momento, pues es una profecía de Isaías que habla de que los ciegos verían, los serían sanos los mancos, etcétera, etcétera, ¿no? Y dijo, hoy se han cumplido, delante de vosotros se han cumplido esas palabras. Y cuando habla del juicio de Dios, habla de la ira de Dios, del castigo, pues esa parte, pues todavía. Pues es ahí cuando cierra, enrolla el libro y no lee esa parte, porque esa segunda parte todavía es para el futuro, no se había cumplido. Pero en concreto esta profecía de Joel, del derramamiento del espíritu, etcétera, etcétera, era para los postreros tiempos, los últimos días, que como ya hemos visto, comenzaron con la primera, con la venida de Cristo, los postreros días. O sea, ya en Pentecostés, en Jerusalén, el día de Pentecostés, pues se cumplió esa profecía de Joel. Y en el futuro, pues sin ninguna duda, también se cumplirá. Tendrá otro cumplimiento, claro. Bueno, ya estamos a día 28 de febrero, hermanos. Hoy, 28 de febrero aquí en España, ya oficialmente, hermanos, ha renunciado. Ya no es oficialmente, ya no es papote. Hoy día 28 es cuando ya definitivamente se marcha. Y dentro de unos días, lo van a adelantar el cónclave en Roma. Van a elegir al último papote, el último de la dinastía papal, lo van a elegir ya dentro de unos días. Estemos muy atentos a las noticias, estemos muy atentos a este cónclave al que van a elegir. Bien, creo que Leo había pedido palabra.
Sí.
Sí, adelante, adelante, Leo.
No, quería decir que para todo el pueblo católico romano, que bueno, si creen que Pedro era el Papa y que es el representante de Cristo en la tierra, qué representante de Cristo, ¿no? Que se bajó de su puesto como todo honorable, entre comillas, cristiano. Nada, eso solo quería decir.
Gracias, hermano Leo. Ya la próxima charla, al publique el calendario de marzo, ya sabréis el día. Será a primeros de marzo tendremos la siguiente charla. Vamos ya a seguir con la tercera y última parte de este estudio sobre la falsedad del poder papal. Será ahora para primeros de marzo, que va a coincidir, curiosamente, va a coincidir con la elección del siguiente papote. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Ábalos, que según las noticias, el Papa va a tener, o sea, Benedicto XVI, o Ratzinger, el cardenal este, va a tener una mensualidad de unos 5.000 dólares para sus gastos personales. Pues pocos gastos personales tendrá, porque como va a vivir recluido en un monasterio de clausura, ahí en el Vaticano, pues la verdad es que pocos gastos va a tener. Aparentemente dice que va a estar rezando todos los días. No sé si estará vestido de monja, se vestirá de monja o no. Un monasterio de clausura.
Hermano, pido palabra.
Sí, espera un momentito, hermano, antes de dejarte. Estoy leyendo también aquí, dice el hermano Leo, que esto del papado, pues es un invento, porque ¿cómo es posible, dice el hermano Leo, que si este hombre Benedicto XVI tiene el Espíritu de Dios, renuncie a algo de Dios? Evidentemente lo que hacen no es de Dios. Pues claro, ¿cómo es posible que el supuesto vicario de Cristo en la tierra, supuesto infalible, dicen que el papote es infalible, pues cómo es posible que renuncie a su cargo? Es algo rarísimo, hace muchos siglos que no ocurre esto. Entonces es rarísimo que el supuesto vicario de Cristo renuncie al cargo de papote, porque la inmensa mayoría pues, o se han muerto o los han matado. Pero que renuncie, yo lo he dicho varias veces, a este, sin ninguna duda, seguramente le han obligado a renunciar porque le han obligado. y ya no aguanta más, y bueno, tienen prisa por poner en el poder al siguiente papote. Entonces esta jerarquía, esta élite satánica mundial, pues ya tienen, repito, mucha prisa por poner en el poder al siguiente papote. Y a este pues sencillamente se lo han cepillado. En vez de envenenarlo, en vez de matarlo, que posiblemente le maten, igual después cuando renuncie, pues haga la noticia de que se ha muerto Benedicto XVI, ¿no? O Ratzinger. Pues bueno, de momento pues la han retirado, le encerrarán, le encierran de por vida en un monasterio de clausura para que no hable. Esté ahí calladito y la gente pues tampoco le puedan procesar, porque por lo visto también le quieren procesar a Benedicto XVI, por todos estos casos que ha habido de corrupción y de violaciones de niños por parte de curas. Entonces, como todo esto lo ocultó Benedicto XVI, pues por lo visto por ahí le quieren procesar. Y como por eso es que le van a tener encerrado en el Vaticano para que no hable. Bien, a ver, está pidiendo palabra también el hermano Cristiani.
Sí, esto del Papa, no sé si vosotros has escuchado lo que ha pasado desde 1924 hasta 1994 en Canadá, el genocidio canadiense, donde ha matado 50.000 niños, la Iglesia Católica torturándolo, haciendo de todo. No sé si vosotros alguien la ha escuchado. En italiano hay muchas noticias de esta, en español no sé, no la he encontrado, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, hay en Canadá y también en otros sitios del mundo, en Inglaterra, ha habido muchos casos de asesinatos de niños, ¿no? Y de violaciones de niños en colegios católicos, en seminarios, pues
Sí, pero esto
también.
es ahora que algunos dicen, una vez le ha dicho a un católico aquí, amigo mío italiano, ¿cómo puede ser esto de ahora? No, puede ser de 500 años, no, digo de ahora, de 1924 a 1994, en Canadá, la nación es supuestamente más civilizada.
Así es, hermano Cristiani, así es. Y por eso es que quieren procesar a Benedicto XVI. Le quieren llevar a los tribunales y evidentemente meter en la cárcel, pero como le van a tener encerrado en el Vaticano y se supone que en el Vaticano pues ahí tiene inmunidad, no le pueden procesar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues sencillamente que el Vaticano se ha destruido. O sea, la Iglesia Católica está a punto de ser destruida. La ciudad de Roma, que es lo que está profetizado precisamente en el Apocalipsis. Van a destruir, van a odiar, como dice la Biblia, el Apocalipsis, van a odiar, la bestia va a odiar a la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, la bestia y sus 10 reyes aliados, la van a odiar y la van a destruir por fuego en una sola hora. Se van a apoderar de todos sus bienes, de todas sus riquezas, de todo su oro, etcétera, ¿no? Y la van a aniquilar, la van a destruir. Que claro, van a destruir primero a la Iglesia Católica y después la bestia, ¿a quién va a perseguir después de eso? Pues van a perseguir a los santos, a los verdaderos cristianos, tal como dice el Apocalipsis. Algo parecido, fijaos la semejanza que hay con lo que ocurrió con el emperador Nerón en el año 64. Sabéis que Nerón se sabe que quemó Roma. ¿Y qué hizo? Echó la culpa a los cristianos. Echó la culpa a los cristianos es cuando ahí comenzó, en el año 64, la primera gran persecución imperial contra los cristianos, que duró 3 años y medio, duró 42 meses. Acusándoles de que habían quemado Roma. Yo estoy absolutamente convencido que cuando la ciudad de Roma y el Vaticano sean destruidos por fuego en una sola hora, ¿sabéis lo que va a hacer la bestia y sus 10 reyes aliados? Estoy seguro que van a echar la culpa a los cristianos, van a decir que los cristianos fundamentalistas que odian la Iglesia Católica, pues la han destruido con fuego. Van a echar la culpa a los cristianos y va a comenzar una gran persecución muy parecida a lo que ocurrió con Nerón en el primer siglo. Se va a lanzar una gran persecución contra los cristianos. Les van a acusar falsamente de que han sido ellos los que han destruido la ciudad de Roma y el Vaticano. Estoy absolutamente convencido de eso.
Sí, así es, seguro. También estoy de acuerdo con lo que has dicho. Acabo de decir tú perfectamente.
Gracias, hermano. Bien,
Ah, de
pues ya
nada.
antes de irnos, por último, si algún hermano quiere decir alguna cosita más. Ya sabéis, ya mañana pasado publicaré el calendario de marzo en la página web, para que sepáis pues el día que vamos a tener la siguiente charla, que ya va a ser la última sobre este ciclo de la falsedad del poder papal. y que posiblemente va a coincidir con la elección del nuevo papote. Terminamos este estudio sobre la falsedad del papado y comenzará a gobernar el nuevo papote, que yo creo que va a ser ya el último, del último de la historia. Es decir, el falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. A ver, Hostilio, había pedido palabra el hermano Hostilio.
Sí, hermano, ojalá sí, que así adelante, sea, hermano, perdón. Para que el Señor venga a poner orden en este mundo, porque es mucho claro. Desorden y depravación. Hermano, yo tengo una consulta sobre un pasaje que encontré en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26 y 27, el cual en la Reina Valera del 60 dice lo siguiente. Este es el hermano Pablo hablando a los corintios. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, ¿podría usted explicar esta cuestión? Esto no está hablando de perder la salvación, ¿verdad? ¿De qué está hablando en sí el hermano Pablo aquí? Paso palabra.
Gracias, hermano, gracias. Pues sí, ahí no está hablando de la salvación eterna, no se puede perder, evidentemente. No, está hablando pues a hacer morir las obras de la carne, por eso dice golpeo mi cuerpo, ¿no? Hablando de forma metafórica, como dijo él también, hacer morir las obras de la carne. Con Cristo hemos muerto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues es de eso más o menos de lo que está hablando, ¿no? Entonces, Pablo era heraldo, heraldo del Evangelio, predicaba el Evangelio, y tenía también dominio propio. Y había crucificado la carne con sus malas pasiones, con sus pasiones y deseos. Y bueno, pregunta al hermano Ábalos en el chat, que cómo se llama el libro, eso, que habla de los símbolos de la Iglesia Católica. El libro que he dicho es el de Ralph Waldron, se llama Babilonia, misterio religioso. Posiblemente el libro lo podréis bajar gratuitamente de internet. Si lo buscáis en el buscador, lo más seguro es que lo encontréis. Babilonia, misterio religioso. Luego parece ser que Ralph Waldron se retractó de algunas cosas que se enseñan en ese libro. Parece ser que Ralph Waldron escribió otro libro, retractándose de algunas cosas que él consideró erróneas, ¿no? Pero gran parte de lo que dice ese libro es absolutamente cierto. O sea, las vestimentas católicas, sus tradiciones y sus sacramentos y tal, pues están tomados del paganismo, sin ninguna duda. La misa, por ejemplo, el culto a la hostia, pues todo eso está tomado de los griegos, está tomado de Babilonia. Es una adoración, la adoración falsa a la hostia, a la galleta de harina. Pues eso está tomado también de Babilonia y de Egipto. Sí, a ver, estoy leyendo aquí en el chat que el hermano Hostilio lo acaba de descargar. Aquí he puesto el enlace. El hermano, ahí lo tenéis. A ver, lo tenéis en PDF. El que lo quiera descargar, quiera ver el libro, pues ahí, aquí lo tiene. Efectivamente, aquí tenéis el libro, hermano. Mira, yo, gracias, hermano Hostilio, lo voy a descargar yo también. Pinchas en ese enlace y podréis descargar gratuitamente el libro, así no lo tendréis que comprar. Ahí lo tenéis gratuitamente. Es un libro excelente, ¿eh? Os lo recomiendo. Y además tiene unas ilustraciones muy buenas. A ver, pregunta el hermano Carlos que eso del fin del sacrificio continuo se refiere al rito pagano de la hostia. Pues no, hermano. Eso es lo que dicen los católicos, que ese sacrificio continuo que menciona el libro de Daniel. Dicen que el cuerno pequeño haría cesar el sacrificio continuo. Pues, ¿qué de lo que dicen muchos católicos? Que se refiere al sacrificio de la misa. Dicen que ellos que el anticristo va a prohibir la misa. Eso es lo que enseñan. Y no se refiere de ninguna manera a la misa. El sacrificio continuo que se menciona en el libro de Daniel se refiere al sacrificio continuo de animales que hacían los israelitas en el templo de Jerusalén. Un sacrificio de mañana y otro sacrificio de tarde. Por eso se le llamaba el sacrificio continuo. Pero no tiene que ver absolutamente nada con la misa paposa. O sea, la misa no es el sacrificio continuo mencionado en Daniel. La misa es una ceremonia pagana, absolutamente anticristiana y blasfema. Donde pretenden sacrificar constantemente al Señor Jesús. Y no tiene que ver nada con el sacrificio continuo mencionado en el libro de Daniel. Bien, yo os recomiendo que pinchéis en el enlace que ha puesto el hermano Stilio. Ahí tenéis el libro Babilonia, Misterio Religioso de Ralph Waldrop. Lo tenéis gratuitamente en formato PDF. Y además es mejor en formato PDF. ¿Por qué? Porque al tenerlo en formato PDF podéis copiar y podéis sacar todo el texto que queráis. Podéis copiarlo, podéis editarlo, como queráis. Así que os recomiendo que lo bajéis. Es un libro excelente. Yo lo tengo hace muchos años y da muchos datos y una información realmente magnífica sobre el origen de la Iglesia Católica, de sus ritos, de sus vestimentas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo la verdad no me explico, no lo entiendo el por qué luego Ralph Waldroth en algunas cosas, no en todo, sino en algunas cosas, se retractó. No lo entiendo. Y no sé en qué cosas se retractó. Pero parece ser que sí, que en algunas cosas se retractó. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar porque ya es tarde aquí en España, es a la 1 y 7. De modo que ya sabéis, el calendario de charlas de marzo mañana o así, a ver si mañana ya lo puedo publicar. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charla que hemos tenido. Mañana ya estará publicada. Por cierto, las dos últimas charlas bíblicas, las del último debate que he tenido con Camilo y la otra, pues también ya están publicadas, ¿eh? Que las quiera bajar, que las quiera oír, están publicadas en la página web. Creo que el último debate que he tenido con Camilo fue un debate magnífico, un debate muy bueno. Yo os recomiendo que lo escuchéis. Sobre el tema del infierno, la vida después de la muerte, el Hades y todo esto. Os recomiendo que lo bajéis. Y si tenéis por ahí algún blog, pues también lo podéis podéis pegar el enlace para que otras personas pues lo escuchen. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta charla bíblica, por este estudio que hemos tenido de esta gran verdad de que tu Hijo Jesús es la cabeza de la Iglesia y de que Pedro jamás fue el primer Papa. Señor, utiliza esta charla para que todos estos católicos engañados pues lleguen a un conocimiento más exacto de la verdad y puedan salir del error que esta iglesia falsa, que esta gran ramera les ha metido en la cabeza. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Te pedimos pues que nos sigas dando fuerzas, nos sigas guiando a toda la verdad. Estamos viviendo en unos tiempos hoy cruciales donde muy posiblemente nos va a tocar vivir y tal vez hasta sufrir lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, te pedimos que nos sigas dando paciencia y fe para perseverar hasta el final. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Ya sabéis, el próximo día, dentro de nada, de 2 o 3 días, tendremos la siguiente reunión. Y estar atentos, muy atentos a las noticias del cónclave que se va a hacer en Roma para la elección del siguiente pontífice romano. Poner mucha atención a quién va a ser elegido. Yo ya lo he dicho muchas veces, yo creo personalmente que el que va a ser elegido va a ser el cardenal Peter, el cardenal Pedro, que es negro, es el cardenal de Ghana, y es el que está proclamando, desde hace aproximadamente 2 años, está anunciando la venida de un gobierno mundial. De un gobierno mundial, la gente se somete a ese gobierno mundial. Y eso es precisamente lo que va a hacer el falso profeta. Así que poner mucha atención a ver quién será elegido. Yo creo personalmente que va a ser el cardenal Peter Tucson, el pollo este, pues eso, yo creo que va a ser el siguiente papote. Y es uno de los que, igual, en la casa más famosa de apuestas de Londres, pues es el primero de la lista, que el que más posibilidades pues tiene para que sea elegido papote. Que, por cierto, cuando en el año 2005 fue elegido Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger también acertó esta casa de Londres, de apuestas. Dijeron que iba a salir Ratzinger y efectivamente eligieron a Ratzinger como papote. De modo que ahora también igual están diciendo que va a ser elegido el cardenal Peter Tucson. Es muy probable, lo más seguro que sí, que acierten otra vez y que sea elegido este cardenal negro. Va a ser el primer cardenal negro, el primer papote negro. Una gran mancha negra se cierne sobre el catolicismo y sobre el mundo entero. Y yo estoy convencido que así va a ser. Bien, pues nada, el próximo día, aquí en la misma hora, nos escucharemos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos.